INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Con una demanda mundial de proteínas que continúa en aumento, productos como la arveja amarilla podrían encontrar nuevos mercados y canales de comercialización. Vamos a hablar sobre este tema, sobre las legumbres en general, con Raúl Brasesco, extensionista del INTA Victoria Entre Ríos. Raúl, ¿cómo es la producción de arvejas en Argentina?
La producción de arvejas en la Argentina está acotada al sur de la provincia de Santa Fe, concretamente, y algo acá en la provincia de Entre Ríos, en el oeste, donde está ubicada la agencia, y en particular siembran arveja verde y arveja amarilla. La arveja verde en general es para el consumo interno de la Argentina y de los países limítrofes, y en el caso de la amarilla se hace para exportación, porque en los países del mundo se consume, el consumo humano es arveja amarilla. Y ahora lo que se ha empezado a ver en la Argentina en particular es que la arveja amarilla, que tiene un mejor rinde que la verde y se adapta mejor en algunas cuestiones, también tiene el doble uso de que se usa para el consumo animal. Entonces estamos explorando esas posibilidades, porque ampliaría mucho el mercado de siembra de este cultivo, que es un cultivo muy plástico, digamos, muy adaptable, sobre todo en el invierno nuestro, y eso permitiría darle un uso alternativo al grano de arveja, digamos, con todo lo que eso significa para, como posibilidades para el productor, ¿no es cierto?
Bueno, nos comentaba sobre esto de la arveja amarilla. Aquí en la Argentina se da más el consumo de arveja verde.
Exactamente, para consumo interno lo que se está consumiendo es la arveja verde, que está bastante desarrollada, digamos. Pero aún así, sobre todo en las redes nacionales de cultivares que maneja el INTA, con epicentro en Arroyo Seco, en el INTA por Arroyo Seco, también hay variedades amarillas que se van incorporando todos los años, porque, como te decía, tiene mayores rendimientos, y desde el punto de vista nutricional son prácticamente iguales, no tienen diferencia, pero como se paga más barato, la arveja amarilla tiene un costo menor, digamos, cuando se va a vender. Se están explorando los usos, como te decía, en producción animal, y ahí surgen varias posibilidades, digamos, porque a nivel internacional se usa muchísimo la arveja dentro de las dietas de consumo de animales de todo tipo, vacunos, dentro de los vacunos de leche y de carne, porcinos, de aves, incluso peces, es un insumo muy utilizado, sobre todo reemplazando al grano de soja. Por eso que, digamos, han empezado a explorar, a ver todos los antecedentes que había en los países limítrofes como Chile, Brasil, Uruguay, Canadá, Europa también, donde es muy común el uso de la arveja. Y bueno, basado en esos antecedentes, digamos, nosotros empezamos a explorar el uso acá en Entre Ríos en dos producciones en particular. Una, la producción vacuna de carne, y otra en el tema de criadero intensivo de cerdos. Así que empezamos a trabajar en esas líneas para ver cómo podemos adaptar el uso de este grano, que es un grano que encaja muy bien en la rotación de cultivos, sobre todo para un agricultor puro, y ahora como estos sistemas se están volviendo mixtos, o sea, agrícolas, y se está incorporando la ganadería, nos parece que viene muy bien la incorporación de este cultivo en el invierno para rotar con los otros cultivos tradicionales de invierno, y a su vez, si eventualmente el precio no acompaña a la hora de la cosecha para vender al acopio, poder usarlos en la formulación de dietas para consumo animal.
Justamente eso mismo te quería preguntar, Raúl, ¿por qué se lo consideraba o se trata de un cultivo excelente para la rotación?
Mira, es un ciclo, el cultivo de arveja tiene un ciclo muy corto de 3 meses, que arranca en julio aproximadamente, fines de junio, julio, se siembra y fines de octubre se cosecha, por lo cual el cultivo que va de segunda, si es una soja, por ejemplo, Por fecha es prácticamente una soja de primera y además tiene la ventaja de que consume 100 milímetros menos que cualquier otro de los cultivos de inviernos tradicionales como el trigo, la cebada y la colza, por ejemplo, y eso da una ventaja al cultivo subsiguiente, sea soja o sea maíz de tardío, por ejemplo, que se termina sembrando en diciembre, y eso también le da un plus extra de rendimiento, sobre todo en la soja, que eso hemos podido ver. Es un cultivo que absorbe nitrógeno igual que la soja, inoculándola, y eso tiene una gran ventaja para fertilizar de una forma sencilla y barata, estando desarrollados los inoculantes para legumbres. Hay empresas nacionales que lo han desarrollado muy bien. Y bueno, y prácticamente nosotros decimos que es una soja de invierno porque tiene muy pocos problemas de enfermedades y plagas y malezas, y eso hace que sea mucho más fácil el manejo para el productor.
Y la elección que haga el productor también, ¿no?, tiene importante incidencia, ¿o no?
Sí, por supuesto. Al tener una alternativa más, el productor, eventualmente, si por algún motivo alguno de los otros cultivos no se puede sembrar por X causa, esto es una gran alternativa. Y más, como te decía, si tenés un planteo mixto donde la ganadería o la producción de cerdos o de aves también forma parte de la explotación agropecuaria, donde se hace sobre todo agricultura, ahí encaja perfecto porque, ya te digo, es un cultivo corto, de sencillo manejo, digamos, si se tienen en cuenta obviamente los tips que hay que manejar para este tipo de cultivos nuevos, es relativamente nuevo, y el productor ahí tiene una excelente opción en la rotación agrícola.
Muy bien, bueno, Raúl, muchísimas gracias por la información que nos brindaste.
Conversamos con Raúl Brasesco, extensionista del INTA Victoria, Entre Ríos.
INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.